Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
¿Qué tal? Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial. En esta mañana de jueves, ya primero de diciembre, llegamos al principio del fin del año con este último mes de diciembre que se fue volando, obviamente, el 2022. Un año, como han sido los últimos, muy intenso y sobre todo de cambios significativos. Ahora en el ciclo económico, un escenario muy distinto con el que comenzamos este 2022. Pero bueno, como siempre, invitarle a que me acompañe con la información de economía, negocios y finanzas. Invitarle también a que me escriba. Me encuentra en @rodpack. Siempre me da mucho gusto cuando me escriben de todo el país. Por supuesto, también en Instagram, ahí en @soyrodpack. Ahí puede ver la foto. Ayer estuvimos transmitiendo desde la Hacienda de Los Morales, Francisco Sea, Manuel Velázquez Mares y yo. Y pues en el contexto del encuentro entre México y Arabia Saudita, así que ahí puede ver nuestra cara. Pues todavía en ese momento que tomamos la foto estábamos contentos, luego ya vino la decepción, pero bueno, esto se trata de temas económicos, de economía, negocios y finanzas. Y quiero enviar un saludo esta mañana a Puebla. Puebla, ya nos escuchan a través del 105.1 del FM. Un abrazo a Ulises Hernández Cuervo y a todo el equipo que él encabeza allá en Puebla. Les mando un abrazo a todos en Puebla, que me caen también. Y comenzamos con el resumen del programa.
Ahora, resumen empresarial.
Bueno, pues comencemos con el fútbol. Sin duda interesante, simplemente, bueno, pues ya sabemos el resultado, todos los mexicanos realmente tristes. A mí me sorprendía los datos que ya han sido ampliamente circulados, pero que sin duda son importantes. Me sorprendía que la organización de este encuentro deportivo le costó a Qatar 220 mil millones de dólares. Y ayer que estaba tratando de identificar las magnitudes de lo que esto implica, me daba cuenta que en términos de territorio, Qatar es básicamente tiene el tamaño de superficie de Querétaro, del estado de Querétaro aquí en nuestro país. Tiene una población de 2.700.000 habitantes, parecido a Querétaro. Querétaro son 2.300.000. Así que lo dimensionaba y decía, hay que imaginar que un estado del tamaño de Querétaro invirtiera 220 mil millones de dólares. ¿En qué se fue el dinero? 6.500 millones de dólares en los estadios, 36 mil millones de dólares en la red ferroviaria para transportar a los aficionados de una ciudad a otra. No son muchas, y de hecho en la ciudad en la que ayer jugó México, pues no existía, entonces la crearon absolutamente de la nada. Y entonces, bueno, pues es enorme, digamos, la dimensión de lo que esto significa, de lo que ha invertido este país. Es obviamente el cuarto que tiene el mayor PIB per cápita. Estamos hablando de casi 100 mil dólares por habitantes. En la ciudad de Lusail, que le digo, ayer ahí jugó México, invirtieron 45 mil millones de dólares. Es realmente portentoso lo que han logrado, por una parte. Obviamente hay un montón de críticas por varios asuntos. La intolerancia a las personas que les gustan, o digamos a los gays, a las personas que tienen preferencia por su mismo sexo. Eso por un lado. Por supuesto, el tema del alcohol, que bueno, pues es un asunto cultural, evidentemente, en el mundo musulmán. Y por supuesto, en lo que se refiere también a los trabajadores que a marchas forzadas pues lograron sacar adelante esto, pero que evidentemente estaban bajo contratos muy complicados, y sobre todo se habla de muchos fallecimientos. Así que son algunas de las cifras. ¿Qué decir del fútbol? Aquí escuchó usted hace unos meses a Mikel Arreola. Desde el punto de la gestión van muy bien, pero bueno, desde el punto de vista de los resultados, en este caso y lo que se refleja en la selección nacional, pues nada bien, ¿no? Es uno de los peores desempeños que ha tenido México en las últimas décadas. Pero bueno, pues al final el resultado de muchas cosas. Yo no me dedico, ya lo estará usted escuchando seguramente con Pablo Carrillo, un buen análisis el que estará haciendo a lo largo de este día. Bueno, en otros temas, ya pasando de lleno, nada más quería hacer un poco de catarsis y contarle algunas cifras que me han sorprendido de lo que ha significado este encuentro mundialista. Pero bueno, le cuento que ayer en el informe trimestral de inflación del tercer trimestre, el Banco de México actualizó su proyección de crecimiento, la aumentó de manera significativa. Considera el banco que México va a crecer 3% este año. Ya tenemos los datos de los tres primeros trimestres. Como sabe, crecimos en el primero 1.8%, en el segundo 2.2%, en el tercero 4.3% y en el cuarto estaríamos creciendo 3.6% de acuerdo a lo que está viendo el Banco de México, que tiene mucha credibilidad, y en ese contexto pues aumenta 3%. Y aquí, ¿qué ve para el 2023 e incluso para el 2024? Este es Victoria Rodríguez Ceja.
Para 2022 revisamos la estimación de crecimiento puntual de 2.2% en el informe anterior a 3% en el actual. Para 2023, la revisión es de 1.6 a 1.8%. Y en esta ocasión, también estamos presentando nuestro pronóstico inicial para 2024, el cual se ubica en su estimación puntual en 2.1%.
O sea que ha mejorado bastante de 1.6 a 1.8 y 2.1%. Prácticamente ya ahora sí estaríamos cerrando el año en niveles prepandémicos, digamos desde el punto de vista del PIB. Ya en el tercer trimestre, las cuentas que sacaba era 0.4% abajo, digamos, de los niveles 2000, estaba midiendo los 2018 o 2019 del tercer trimestre, obviamente 2018, pero bueno, pues así está el asunto. Y así explicó esta mejora en proyecciones de crecimiento la gobernadora del Banco de México.
La revisión para 2022 responde al dinamismo que ha venido mostrando la economía nacional y que resultó en un crecimiento en el tercer trimestre mayor al anticipado. Esta revisión deriva a su vez en una mayor base para el crecimiento de 2023, lo que da un empuje aritmético al crecimiento de 2023. Sin embargo, anticipamos que el complejo panorama externo que prevalece repercute en un menor dinamismo del crecimiento económico en México durante 2023, lo que contrarrestaría parcialmente el efecto aritmético que mencioné.
Por otro lado, habló de la inflación y esto fue lo que dijo.
Entre el informe trimestral anterior y el anuncio de política monetaria del 29 de septiembre, los pronósticos de inflación se ajustaron de manera notoria. Esto fue resultado del complicado entorno que siguió enfrentando la inflación ante choques de una magnitud mayor a la anticipada y de la perspectiva de que sus efectos tomaran más tiempo desvanecerse. Posteriormente, en el anuncio del 10 de noviembre, las previsiones se ajustaron ligeramente y son las que se mantienen vigentes en el informe actual. Así, se continúa esperando que la inflación general anual descienda a partir del cuarto trimestre de 2022, con disminuciones más marcadas a lo largo de 2023, ubicándose en niveles cercanos a 3% en el tercer trimestre de 2024.
Todavía sigue con todo, ¿sabes? Pienso que esto es nerviosa o que pues le han quedado, porque se acuerda, le dio COVID prácticamente dos veces, pero bueno, eso no es lo importante. Bueno, sí es importante su salud, que esté muy bien, ojalá. Y se ve que lo está, evidentemente es una mujer joven. Pero pues sí tiene una tos persistente ahí, le digo, no sé si sea de nervios o algún rezago del COVID le ha quedado. El hecho es que con respecto a los efectos inflacionarios que pueda tener el incremento del salario mínimo de 20% que se ha propuesto para nuestro país, lo dijo el presidente, Victoria Rodríguez Ceja comentó que es necesario recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y que de acuerdo con las encuestas que han realizado, los efectos inflacionarios más temidos están más relacionados con los precios de los alimentos que con remuneraciones. Por otro lado, también habló de que no se tiene pensado un nivel máximo de tasa de referencia, pero sí resaltó las decisiones de política monetaria que se toman en el Fed, en el Banco de los Estados Unidos, en el Banco Central, como solo uno de los factores que se analiza en el Banco de México para tomar la decisión. Esto fue lo que dijo.
Aunque se percibe cierta mitigación en los riesgos para la inflación en relación con la evaluación del informe anterior, se considera que el balance de riesgos respecto a la trayectoria prevista para la inflación en el horizonte de pronóstico sigue sesgado al alza. Entre los principales riesgos a los que está sujeta la inflación, destacan al alza la persistencia de la inflación subyacente a niveles elevados, que tengamos presiones inflacionarias externas asociadas con la evolución de la pandemia, observar nuevas presiones al alza sobre los precios de algunos alimentos y energéticos, que surjan episodios de depreciación cambiaria, o que tengamos presiones por mayores costes asociados a las condiciones de contratación o salarios. A la baja, que hubiera una desaceleración, es importante considerar que los incrementos salariales a los trabajadores es algo bueno. De hecho, el compromiso del Banco de México en este sentido va en la misma dirección. Nos corresponde contribuir a conservar el poder adquisitivo justamente para contribuir al bienestar de los trabajadores y de la economía en general. Por otra parte, compartiría que como el salario, como el resto de los factores de producción, por supuesto, bueno, pues son un factor que pueden incidir en su momento en los precios de la economía. Sin embargo, me gustaría compartirles que en las encuestas que tenemos, los empresarios más bien han compartido que su preocupación es más del lado de los insumos, de los precios de los insumos, que en algún otro de los factores.
Bueno, pues casi le dejé la conferencia completa, pero bueno, interesante ahí lo que escuchamos con respecto a la evaluación del salario mínimo, las proyecciones, por supuesto, y en lo que se refiere también a los salarios. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más.
En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
El miércoles, el tipo de cambio perdió terreno frente al dólar. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 19.60 pesos, 7 centavos más que el martes. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 19.30 pesos, un retroceso de 0.36% para la moneda nacional.
La entrevista empresarial.
Son las 6 de la mañana con 16 minutos, esto es Imagen Empresarial, y ayer se anunció que la nueva presidenta de la Asociación de Internet MX, Analí Díaz, pues lo será a partir de, ahorita nos va a decir ella de cuándo, según yo a partir del próximo año. Pero Analí, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada.
Hola, mucho gusto. Al contrario, gracias a ustedes. Y sí, a partir del primero de enero, del primero de enero al 31 de diciembre del próximo año, tendremos el honor de presidir la Asociación de Internet MX.
Ah, pues qué importante. Sí, es que de repente tuve una confusión y dije, era el primero de diciembre, pero no. A partir del primero de enero ya estarás tomando el liderazgo en esta asociación. Y comienzo por ello. Cuéntanos qué es la asociación de Internet. Antes era la MIPSI, tengo entendido, ¿no?
Así es. Bueno, pues somos una organización que reúne a los principales actores de la industria de Internet con el único objetivo de colaborar activamente en todos los temas que inciden en ella, ¿no? El beneficio de todos los actores que conforman la industria digital y del Internet en México, ¿no? Ya tenemos 22 años trabajando justo en coadyuvar el trabajo de todas las empresas y, lo más importante, de todos los tamaños, ¿no? Hay un tema aquí de democratización de las empresas para que todos tengan un lugar en las mesas de diálogo de todos los tamaños, ¿no?
Claro, sí, y es que además, pues desde que eran AMIPSI, el Internet ha ido teniendo un papel creciente. Todavía a veces en algunas conferencias pongo ahí una lámina en donde en el año 2000 se decía: el Internet es una moda pasajera que irá pasando en la época de las .com, y hoy evidentemente es una realidad cotidiana para todos los que nos escuchan. Yo aquí por lo menos tengo tres dispositivos, dos teléfonos y una computadora conectada a Internet, y por ahí transcurre la vida económica, política, social y lo que se nos ocurra a través del Internet. ¿De quién tomas el liderazgo? ¿Quién es el todavía presidente? Pues ya le quedan unos días. Y sobre todo, cuéntanos un poco de tu perfil, Analí.
Muchas gracias. Mira, Philippe Boulanger fue el último presidente. Él dejó la presidencia, anunció que dejaba la presidencia el 1 de septiembre. Digamos que ahorita la asociación no tiene presidente hasta que entre en funciones yo. Y bueno, pues platicándote un poquito, bueno, pues yo soy empresaria, tengo 10 años con una agencia que es encargada de hacer marketing y publicidad digital. justo ahorita mi posición es, soy vicepresidenta del Comité de Marketing y Publicidad en la asociación. Ya llevo 2 años presidiendo siendo la vicepresidenta de este comité. Y bueno, pues yo en la industria ya tengo casi 18 años, en donde arranqué en centrales de medios y cuando siempre me pongo un poco de marco de referencia, cuando yo entré en esta industria, cuando éramos 4 millones de internautas. Y ahorita, bueno, estamos a un pelito de llegar a ser 90 millones. Entonces, pues no hagamos muchas cuentas, pero sí, tengo ahí un ratito dedicándome a hacer marketing y publicidad digital.
Pues prácticamente todos los mexicanos adultos, más los adolescentes y los que faltan, digamos los 90 millones de mexicanos, pensando que somos prácticamente 130, pues es porque son niños, ¿no? Y algunas zonas lamentablemente que están muy alejadas y que probablemente de manera cotidiana no tienen acceso a internet, pero pensaría que en general casi toda la población adulta en México tiene acceso a internet. ¿Cuáles son los puntos que vas a buscar impulsar como presidente de la Asociación de Internet.mx en este 2022? Digo, en el próximo año, perdón.
El próximo año, pues mira, ya, la verdad es que la asociación ya está trabajando desde hace un buen tiempo en varios puntos, pero yo creo que mi foco lo voy a dar en continuar las labores de Internet para todos. Justamente con lo que mencionabas, necesitamos democratizar la llegada del Internet en todo el país. Entonces buscaré trabajar de la mano de incluso el ejército. Acaba de presentar una iniciativa para llevar Internet a todos los lugares, incluso a los más marginados. Entonces, bueno, trabajaremos junto con ellos justo para llevar Internet. Y la iniciativa se llama Internet para Todos y, bueno, pues trabajaremos junto con ellos. También queremos impulsar el tema de la economía digital. Sin duda hemos tenido cambios radicales y justo ahorita con la pandemia, en donde ya el comercio electrónico se ha vuelto fundamental para todas las empresas. Entonces queremos apoyar el tema de seguir capacitando a las medianas, pequeñas y medianas empresas para que logren digitalizarse de manera correcta y abrirles camino dentro del comercio electrónico. En temas de marketing y publicidad nos queremos seguir trabajando en el tema de la regulación de la ley de transparencia que acaba de ponerse a partir del 2021. Se publicó en el Diario Oficial. Y bueno, pues queremos hacer unas reformas importantes ahí para poder seguir avanzando en cuanto a temas de marketing y publicidad y ley de transparencia. En cuanto a tecnología, pues queremos cerrar filas con plataformas publicitarias, queremos trabajar en temas de educación, ciberseguridad, investigación y bueno, pues son más o menos las líneas y sobre todo la parte de mujer digital.
Sí, que es fundamental porque además es uno de los puntos clave. Me llama la atención la parte del ejército, está en todo, ¿no? Hoteles, aeropuertos, ahora internet, etcétera. Tengo entendido que está Altán Redes, que es, digamos, el ente que en un momento pues se convirtió en esta gran red que a través de los operadores móviles virtuales iba a llevar el internet. Pero sí entiendo también que hay partes en donde el mercado no llega, es decir, la lógica de mercado de llevar internet a una pequeña comunidad no está. Es un poco lo que ocurrió en algún momento en México con la electricidad, y ahí sí juega un papel fundamental el Estado. No sé qué tanto el ejército pues tendría que estar en tantos temas, pero el hecho es que el objetivo es encomiable. Y por otro lado, porque pues es increíble, ¿no? Somos un país gigante, realmente cuando uno lo recorre se da cuenta de ello, pero sobre todo que pues de muchas velocidades, porque hay zonas del país en donde pues más bien la discusión del internet tiene que ser del 5G, tener mucha velocidad, mucha amplitud en la transmisión de datos, pero en el caso de México pues todavía tenemos retos en términos del acceso al internet más básico, ¿no? Digamos al que uno en la discusión, que en realidad era pues del año cuando tú empezabas en esto, 2004 o 2005, pero bueno, pues esos son los retos formidables que hay en México. Y la otra parte pues de esta, ¿tú pensarías que se requieren reglas en términos del esquema publicitario? Porque de repente pues puede ser errático, ¿no? Tienes temas de influencers y cosas por el estilo, en donde no queda muy claro dónde empieza y dónde terminan pues los modelos de negocios de algunos de ellos, pero por otro lado pues se mide mucho por clic, llamada a la acción, que eso también pues le da un contexto diferente. ¿Cómo ves esa parte en la que tú te has especializado, como ya nos cuentas?
Pues mira, difícil. Lo que nosotros queremos es, hay la ley de transparencia, creo que de fondo tiene una, pues como un buen fundamento. El tema es que nosotros necesitamos que se acerquen a los que tenemos experiencia en la industria para que se pueda hacer de una manera justa, ¿no? Lo que nosotros apelamos es que le den juego a todas las empresas. De pronto, como que estas se están regulando, están haciendo regulaciones o legislaciones sin tomar en cuenta todos los jugadores del ecosistema. Entonces, lo que nos hemos reunido históricamente, nunca nos habíamos juntado todas las asociaciones que hacemos publicidad en México, ¿no? Estamos trabajando IAB, AVE, el Consejo de la Comunicación, AMAI, todos, el CIM. Estamos juntos trabajando para que se hagan las reglas, pues, le den piso parejo a todos los jugadores del ecosistema. Yo creo que está bien. Creo que sí se debe hacer un tema de regulaciones. Justamente estamos trabajando también en el grupo Interasociaciones en un tema de generadores de contenido. Está esa línea bien delgada, como tú lo mencionas, en donde no se alcanza a diferenciar en donde el generador de contenido ya está haciendo publicidad y no está siendo total y absolutamente transparente con el usuario en cuanto a publicidad se refiere. Pero yo creo que no se necesita sobre regular. Yo creo que lo que se necesita es temas de autorregulación y generación de buenas prácticas en la que si nos sometemos todos a ellas, como se hace en otros países, podemos garantizar que se haga de la manera correcta. Porque además son nuevas formas de hacer anuncios y de hacer publicidad, ¿sabes?
Sin duda. Analí, pues qué gusto. Espero que sea la primera de muchas entrevistas. Ahora que comienzas a partir del 1 de enero, mucho trabajo tendrás. Enhorabuena por tu arribo a la sesión de Internet y aquí estaremos muy pendientes.
No, al contrario, gracias a ti y espero yo también que sea la primera de muchas veces que nos veamos por acá. Gracias por el apoyo.
Gracias. Ahí escuchamos a Analí Díaz Infante, la nueva presidenta de la Asociación de Internet.mx. Vamos a hacer un corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más.
El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en @RodPack. En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
El gigante sueco de la industria textil, H&M, se convirtió en una de las primeras grandes empresas europeas en anunciar un recorte de personal en respuesta a la crisis económica global. La compañía indicó que en los siguientes meses despedirá 1.500 personas. Hasta el tercer trimestre, su plantilla era de 155.000 empleados. En tanto, la firma resaltó que este movimiento fue parte del plan anunciado en su último reporte de resultados para ahorrar alrededor de 190 millones de dólares anuales. Sin embargo, para el último trimestre de 2022, le generará un cargo a sus utilidades de alrededor de los 76 millones de dólares. La decisión de H&M se da en medio del aumento en la inflación y los costos para las empresas por las afectaciones en las cadenas de suministro a nivel global. Especialmente la industria de la tecnología ha sido afectada por esta situación y empresas como Meta, Microsoft y Google han anunciado que dejarán de contratar gente y deberán de llevar a cabo recortes de personal. Entre julio y septiembre, las ventas de H&M crecieron 3% para ubicarse en 5.470 millones de dólares.
Son las 6 de la mañana con 30 minutos, esto es Imagen Empresarial, regresamos con más. Y bueno, le contaba que ayer se dio el informe trimestral de inflación, de hecho el Banco de México sensiblemente lo adelantó. Normalmente empieza a las 12 del día, el mediodía, incluso 12 y media, pero bueno, pues todos los mexicanos estamos planteados viendo el desempeño lamentable. Afortunadamente la economía, que es más importante, pues ha tenido un mejor desempeño en este 2022 que la selección. Pero bueno, lo que le quiero contar es que ayer le preguntaron a Gerardo Esquivel con respecto a si lo van a ratificar en el Banco de México. Le preguntaron al presidente hace un par de días, ayer de hecho, la reportera de Bloomberg, y decía el presidente, bueno, pues esa decisión lo está viendo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. O sea, no fue un sí o no fue un no. Todo parecería indicar que es un no, es interesante porque en su momento Gerardo Esquivel defendió a través de unos tweets la utilización del remanente del Banco de México. Y bueno, pues ahí establecía lo que dice la ley. Y en ese entonces el presidente pues prácticamente le dijo que era un neotecnócrata, me parece. Y bueno, pues ahí se dio un punto de rompimiento. Entender que, por cierto, pues eso ya no pintó porque lo colocaron como candidato para encabezar el Banco Interamericano de Desarrollo, una candidatura fallida, sobre todo porque no hubo tiempo de hacer campaña, por un lado, y México realmente pues no hizo el trabajo diplomático que se requería de cabildeo. Quedó esto muy claro con la reunión que tuvo con el presidente chileno Boric, en donde hay una conferencia de prensa conjunta. El presidente Boric decía, bueno, pues a la siguiente habría que trabajar más, ¿no? De manera conjunta, hablarnos más, etcétera. Así que bueno, esa es la historia de Gerardo Esquivel, que además su esposa, digamos, no es relevante, tiene cierta relevancia, es la presidenta del INEGI, ¿no? Entonces, bueno, pues finalmente están ahí, que yo creo que ha hecho un buen papel en el INEGI, a pesar de los recortes y tal, ha seguido y sigue siendo una referencia fundamental para entender cuál es el desempeño económico de México. Pero bueno, le preguntaron ayer en el informe trimestral de inflación a Gerardo Esquivel, pues, ¿cómo, de qué va, no? En términos de si lo ratifica, ¿no? Y esto fue lo que dijo.
No he visto al presidente, de hecho, no he visto al presidente desde que me propuso para como ser miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México hace más de 4 años. Así es que es una decisión que toma el presidente, es la prerrogativa que tiene el presidente sobre la decisión que tiene de ratificar o no a un, en este caso a mi persona, o proponer a alguien diferente, y no lo he visto, no lo hemos discutido. Y me preguntan también que si aceptaría otros cargos en la administración pública, y yo ya he expresado en otros medios y en otras circunstancias que yo, en caso de no ser ratificado aquí en el Banco de México, mi alternativa sería regresar a lo que hacía antes, que es en la academia.
Pues tengo la impresión de que no lo van a ratificar. Ojalá que sí, a mí me parece que ha sido una voz pues disonante. Ayer explicaba su voto disidente, como se conoce cuando no vota a alguno de los miembros de la Junta de Gobierno, igual que la mayoría. Pero yo creo que ha hecho un papel bueno, es un economista serio. A lo mejor, digamos, el año pasado la discusión era si la inflación era transitoria. Él pensaba que sí, considera que México se podría desligar del Fed, pero da buenos argumentos económicos, uno no de acuerdo. Hablando del Fed, ayer justamente fue muy esperado el mensaje de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, en una conferencia organizada por el Brookings Institute. Dijo lo siguiente:
My FOMC colleagues and I are strongly committed to restoring price stability. After our November meeting, we noted that we anticipated that ongoing rate increases will be appropriate in order to attain a policy stance that is sufficiently restrictive to move inflation down to 2% over time. Monetary policy affects the economy and inflation with uncertain lags, and the full effects of our rapid tightening so far are yet to be felt. Thus, it makes sense to moderate the pace of our rate increases as we approach the level of restraint that will be sufficient to bring inflation down. The time for moderating the pace of rate increases may come as soon as the December meeting. Given our progress in tightening policy, the timing of that moderation is far less significant than the questions of how much further we will need to raise rates to control inflation.
Bueno, todo eso que escuchó, en donde pues se ve ya a un comité de mercados abiertos, así lo dice Jerome Powell, estamos, dice, comprometidos con restaurar la estabilidad de precios. Después de nuestra reunión en noviembre, anticipamos que los aumentos de tasas serán apropiados para lograr una postura de política monetaria y regresar a la inflación de 2%, que es el objetivo que tiene allá. Dice, la política monetaria afecta a la economía, la inflación con rezagos inciertos y los efectos del el rápido endurecimiento hasta ahora no se han sentido, por lo tanto tiene sentido moderar el ritmo de nuestros aumentos en la tasa de referencia a medida que nos acercamos al nivel de moderación que será suficiente para bajar la inflación. Simplemente nota al calce, digamos, recordar que la lógica, si lo quieren entender muy fácil, es a mayor tasa de interés más sube el costo del dinero y eso ayuda a contener los precios, porque hay, digamos, más incentivos para invertir, menos incentivos para gastar y eso ayuda a contener la inflación. Es el mecanismo clásico. Además, hay una relación inversa entre inflación y desempleo. Bueno, bueno, eso es lo que de alguna suerte explica Jerome Powell en términos de, a pesar de que han endurecido la política, es decir, han aumentado la tasa de referencia, la economía no se han visto tantos efectos, pero dice ya podríamos ir moderando. Y el efecto concreto fue que los mercados ayer, pues muy, muy positivos, el Standard Poor's 500, por ejemplo, subió 3%, el Nasdaq 4.41%, la Bolsa Mexicana de Valores 3%. Eso, bueno, pues ojalá vaya pintando bien, por ejemplo, para muchos trabajadores en su Afore, etcétera. El tipo de cambio, por cierto, esta mañana, 19.29 pesos, una fortaleza realmente sobresaliente del peso en México. Mire, pasando a temas corporativos, le cuento que el puerto de Liverpool venderá coches eléctricos, incursiona en este negocio a través de una alianza con la automotriz BYD, que es de origen chino, y con una inversión de 100 millones de pesos. Dijo Liverpool que están muy honrados de anunciar que inician una nueva etapa en su historia, incursionando en la e-movilidad, lo que nos permite sacar a nuestros clientes a la más innovadora opción de autos. Son gigantes estos de BYD, una empresa bien interesante. Lástima que Liverpool prácticamente los hemos buscado a lo largo de las décadas, ya le diría, ya no de las décadas, pero sí de muchos años, y no dan muchas entrevistas. Pero bueno, pues es interesante. Ya ve que cuando uno va ahí en el piso de venta hay motos, etcétera. Bueno, pues ahora también, supongo yo, habrá vehículos de BYD, que ahí vienen los chinos. Así como hace muchos años se pensaba, por ejemplo, que Corea del Sur pues realmente no era muy bueno en los coches. Hoy Hyundai, Kia han ganado mucha participación de mercado. Son coches de primera. Pues yo creo que los chinos van por el estilo, va a ser importante ahí y las reglas, cómo aplican, porque se tiene que tener planta en México para vender, para tener, digamos, un trato arancelario favorable, y es un punto importante que habrá que contemplar. Pero bueno, pues ahí está este anuncio que hace Liverpool. En otros anuncios, y bueno, lo dice hoy la sección dinero del periódico Excelsior, bien delicado, la delincuencia organizada cobra por derecho de piso de 1,000 a 1,500 pesos a la semana a los distribuidores de gas LP, situación que se suma a las afectaciones que presenta el mercado por el desarrollo que ha tenido el mercado negro de este combustible. Eso lo dijo a mi compañera, colega Nayeli González, entrevistada en el marco del Congreso de Gas LP, Carlos Serrano, el presidente de la Amexgas, que es la Asociación Mexicana de Distribuidores y Empresas Conexas, aseguró que hay zonas donde la venta de combustible ilícito robado principalmente a los ductos de Pemex llega a representar entre el 5 y el 8% del mercado. Y esto es una realidad de negocios. Lo triste es que pues muchos negocios pagan derecho de piso. Es realmente lamentable. Y pues nada, que claramente en donde el Estado no tiene el monopolio legítimo de la violencia, lo tiene alguien más, y es el crimen organizado. Ahí el Estado mexicano no funciona, y es realmente complejo, porque imagínense, pues son muchas de ellas empresas formales que pagan hasta doble tributación al crimen y al fisco, que ya le cuento, por cierto, cómo salieron los datos de las finanzas públicas ya que ayer publicó justamente la Secretaría de Hacienda. Pero bueno, pues un tema grave, delicado, y que es uno de los retos formidables que tiene México enfrente, no solo el sector informal, que es una gran distorsión, sino por supuesto lo que se refiere al crimen organizado, y le diría también desorganizado. Vamos a hacer un corte, son las 6:40 p.m, pero antes nuestros amigos de Nissan nos dicen que está la Nissan Pathfinder, nos dicen tiene una nueva generación, un vehículo que ha destacado en el segmento por su tecnología y sus capacidades. Nos mencionan nuestros amigos de Nissan que tiene un interior amplio y cómodo para que puedan transportarse 8 pasajeros, tiene tecnología ProPilot, monitor inteligente de visión periférica, frenado inteligente de emergencia, un motor de 9 velocidades, V6, 230 caballos de fuerza. Vamos al corte, regresamos.
Imagen Radio les desea una feliz Navidad. En un momento regresamos en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
Voces importantes del mundo de la tecnología se están sumando en contra de Apple. Daniel E. Kay, CEO fundador de Spotify, reiteró su disgusto con la empresa fundada por Steve Jobs y las tarifas que cobran a plataformas que entran en su App Store para poder ser descargadas en los sistemas iOS de la compañía. El director escribió una serie de 21 publicaciones en Twitter donde acusa a la empresa de darse a sí misma todas las ventajas de los acuerdos que firma, además de recurrir a prácticas que reprimen la innovación y perjudican a los consumidores. Daniel Kay sumó a la conversación otros directivos de grandes empresas que están molestos con las prácticas. Apple, entre los que destaca Elon Musk, dueño de Twitter, quien apenas el lunes dijo que la empresa dejó de pagar publicidad en su red social y amenazó con sacarla de su tienda de aplicaciones. Otro de ellos fue Tim Sweeney, CEO de Epic Games, el estudio creador del videojuego Fortnite, quien resaltó que Apple es un monopolio. Epic Games acaba de perder una batalla legal con la empresa de Cupertino relacionada con su sistema de cobro, ya que no le permitió instalar en su videojuego un sistema de pago para sus usuarios que no fuera el Apple Pay, que viene incluido con sus dispositivos.
Son las 6 de la mañana con 41 minutos, esto es Imagen Empresarial y bueno, le cuento que la Secretaría de Hacienda ayer dio a conocer el informe de finanzas públicas al mes de octubre. Dice ahí, bueno, pues que evidentemente hay un impacto en justamente en los JEPs para combustibles, que siempre he considerado que sí es positivo esto que le llaman subsidio, es dejar de cobrar el impuesto. Lo han ido graduando conforme van evolucionando los precios, pero sobre todo mencionar el contrafactual. En 2017, cuando se liberaliza el precio, en aquel enero se generó un proceso inflacionario que duró 2 años, básicamente, por el tema del aumento al precio de los combustibles, bueno, al que flotaba así, y en un escenario de alta inflación, lo ha dicho incluso la OCDE, etcétera, coinciden con lo que ha mencionado la Secretaría de Hacienda en términos de que habríamos tenido una inflación pues arriba del 10%. De hecho, Gabriel Llorio, el subsecretario, que por cierto es uno de los que suena para ir al Banco de México, a la Junta de Gobierno, lo cual estaría bien. Pero bueno, pues en ese contexto importante. Entonces el impacto habría sido de 341 mil millones de pesos en los primeros 10 meses del año. Por otro lado también, entre enero y octubre, el cobro del IVA subió apenas 0.2%, quedó en 1.019 millones de pesos. Sin embargo, en el mes de octubre cayó 16%. Esto es pues importante porque nos dice mucho el tema del consumo. Y en ese contexto, bueno, pues nada más decir, ¿sabe que está mal el dato que le acabo de dar? El cobro del IVA subió apenas a 1.019 millones de pesos. Evidentemente eso es muy poquito, prácticamente nada. Está errado, debe ser 1 billón. Ahorita le doy el dato específico de exactamente qué le pasó al IVA. Pero, bueno, pues el hecho es que, si lo vemos en octubre, habría caído 16%. Estoy viendo una nota del periódico Reforma. Dice que el monto obtenido en octubre por concepto de IVA fue de 75.158 millones de pesos, de acuerdo con este informe mensual de finanzas públicas de nuestro país. Así que, bueno, pues ese es uno de los puntos. En cuanto al gasto, subió 4.9%. Llegó a 5.817.000 millones de pesos entre enero y octubre. Registraron un avance los ingresos totales de 5%, 5.391.000 millones de pesos. Oiga, ¿sabe qué me sorprendió muchísimo? Ayer Elon Musk presentó los avances de Neuralink, que es esta compañía, dentro de los, como si no tuviera cosas que hacer, tiene, así que ubique, mire, tiene de SpaceX, ¿no? Que es esta que ha revolucionado la industria espacial porque permite reutilizar los cohetes. No es la típica excentricidad, a veces la gente se confunde y piensa que es lo mismo que hace, por ejemplo, Richard Branson en Virgin o Jeff Bezos, lo que hizo con Blue Origin, en términos de llevar a un ser humano a los límites de la atmósfera. Lo que ha hecho Elon Musk, que por cierto no ha ido al espacio, es justamente reutilizar los cohetes, y eso pues lo ha convertido en el principal contratista de Estados Unidos en lo que se refiere al espacio. Bueno, esa es una de sus empresas. La otra es Tesla, la empresa por valor de capitalización de mercado más grande en el sector automotriz, anda por ahí de los 600 mil millones de dólares. Tiene anteriormente The Boring Company, que es esta que se dedica a hacer túneles. La del Hyperloop, que pues esa nunca funcionó del todo, no parece, no tiene grandes resultados. Tiene esta otra que se llama Neuralink. Ayer me aventé toda la conferencia, muy, muy interesante, y eso es lo que me sorprende de Elon Musk. Creo que sus capacidades, no solo pues un tipo muy brillante, y ayer que lo estaba viendo con atención, más allá del ruido que genera ahora como dueño de Twitter, que pues está lleno de controversia, etcétera, hay muchas cosas que dice mal, pero la mayor característica que ayer me llamaba la atención es la capacidad de atraer talento, porque está un equipo muy amplio, y esto de Neuralink se refiere a conectar al cerebro humano a dispositivos conectados al internet, de alguna suerte, o a dispositivos de cómputo, porque no tienen que estar conectados al internet. Y presentaba ahí un changuito, hace 2 años ya lo había hecho, que podía jugar Pong con la mente, ¿no? Es decir, movían un cursor en la pantalla conectado con un dispositivo a una computadora, el cerebro del changuito a una computadora. Bueno, lo que presentaron ayer es, ya podía, por ejemplo, escribir, no es que el changuito escribía, sino que le iban señalando, digamos, en un teclado virtual, iban poniendo un foquito brillante, digamos, en la pantalla, y el changuito iba moviendo el cursor, y eso hacía que el changuito escribiera. No es que tenía una concepción gramatical, ni mucho menos. Muy sorprendente. Pero ya viendo la explicación larga, más allá de lo que anunciaron, que en 6 meses podrían ya implantar un chip en un humano directamente, y eso pues tener una interoperabilidad, digamos, con un dispositivo de cómputo, la complejidad y sofisticación de las explicaciones que dieron para lograr esto, por ejemplo, las microfibras que van conectadas al cerebro, cómo lo hacen, cómo ponen esa placa, etcétera, es realmente sorprendente. Pero sobre todo lo que me llama la atención es la solvencia técnica de Elon Musk, que bien, obviamente no están expertos como los que tiene ahí contratados, pero sí de entender la discusión, de ponerle dinero a investigación de frontera, por un lado, y sobre todo llevarla hacia un escenario comercial. Y el talento, la densidad de talento que tenía ahí, realmente sorprendente, y creo que es una de sus principales características. Tiene una mente muy brillante, una buena visión de negocios, pero sobre todo una gran capacidad de atraer talento, que creo que eso a veces se subestima. Así se escuchó ayer parte de la presentación.
And here you can see Sake, it's one of our other monkeys, typing on a keyboard. But now this is telepathic typing. So to be clear, this is he's not actually using a keyboard. He's moving the cursor with his mind to the highlighted key. Now technically, can't actually spell, and so I don't want to oversell this thing, because that's.
Y ahí Elon Musk decía, como pueden ver, mencionaba un monito que se llama Sake. Importante también que no los tortura, ¿no? Digamos, ahí son muy específicos en lo que hacen con los changuitos. Dice, están tecleando de manera telepática. Dice, no usa el teclado. Lo que ahorita le explicaba, lo hace con su mente. Es decir, de manera virtual. Y ya decía, bueno, no quiero sobrevender esto. No es que sepa deletrear el changuito. Pero bueno, pues realmente interesante, le digo. Me hizo reflexionar mucho de pues este personaje, porque es muy controvertido, de repente hace mucha tontería en Twitter, etcétera, pero pues es un tipo brillante y tiene una solvencia no solo técnica en términos de conocimiento del espacio, de los motores eléctricos, las manufacturas, la inteligencia artificial, sino también en este caso de la frontera entre la biología y el cómputo. Hablando de la saga y la novela de Twitter, justamente ayer subió un tuit Elon Musk en donde le dice gracias Tim Cook, al presidente ejecutivo de Apple, por darme un tour en el headquarter, en las oficinas centrales de Apple. Dice, tuvimos una buena conversación, entre otras cosas, resolvimos la confusión acerca de que Twitter podría ser potencialmente removido de la App Store, de la tienda de aplicaciones de Apple. Dice, Tim claramente me dijo que nunca lo consideraron, y bueno, este era uno de los retos formidables que tenía enfrente Twitter cuando a tuitazos justamente empezó a pelear con Apple. Y es un hombre que va resolviendo, un personaje que va resolviendo, Elon Musk. O sea, es mucho más sensato, según parece, en su operar más tradicional que en los tuitazos que va poniendo. son más grandilocuentes en muchas ocasiones. Por cierto, ayer Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, habló justamente de Twitter, estuvo ahí en Dealbook y mire, esto fue lo que dijo.
We have an agency within Treasury called CFIUS that does look at transactions that involve foreign investment in the United States to see if they create national security
risks. And this
risks.
Relates to Saudi being invested to some degree in Twitter? Or does this relate to...
So I'm not going to talk... We do not talk about particular transactions, but this agency does look carefully at transactions that could pose right. risks. And
does that mean you're still looking at this?
If it does, I'm not going to say specifically what we are or aren't looking at.
Bueno, ahí menciona, le pregunta este gran periodista del New York Times, ahorita me acuerdo su nombre, ahorita le digo, bueno, no importa, pero le pregunta, oiga, dice ella que hay una agencia que se llama CFIUS que está observando todo tipo de transacciones y dice la inversión saudita en Twitter, Yellen ahí dice, pues no quiero hablar de ello, pero bueno, interesante porque dice la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos que Twitter debe cumplir con ciertos estándares de contenido. Bueno, me está quedando mucha información que le quiero contar. Rápidamente, justamente en Dealbook, dice, lo entrevistan ahí a Sam Bankman, el del fundador de FTX, esta plataforma de criptoactivos, y esto fue parte de lo que dijo en las primeras declaraciones públicas que da a propósito del colapso de esta plataforma de intercambio de criptomonedas, que dejó un boquete enorme, 1 millón de personas afectadas, tenía pasivos por 9,000 millones de dólares, activos líquidos por 900 millones de dólares, era un verdadero Ponzi scheme, una casi que estafa piramidal, pero esto fue lo que dijo Sam Bankman.
How concerned are you about criminal liability at this point?
So I don't think that, I mean, obviously I don't personally think that I have, but I think the real answer is that's not, it sounds weird to say, but I think the real answer is that's not what I'm focusing on. There's going to be a time and a place for me to sort of think about myself and my own future, but I don't think this is it. Like right now, I mean, look, I've had a bad month. This has not been a fun month for me, but that's not what matters here. Like what matters here is the millions of customers. What matters here is all the stakeholders in FTX who got hurt and trying to do everything I can to help them out. And, you know, as long as that's the case, like, I don't think that, you know, happens with me is the important part of that.
Bueno, pues ahí justo Andrew Sorkin, de verdad un gran periodista y organiza estos foros maravillosos, dice, ¿qué tan preocupado estás por los cargos criminales en tu contra? Dice, suena raro, pero es algo que no estoy enfocado ahora. Luego la gente se ríe porque dice, bueno, sí tuve un mal mes, ¿no? Es un colapso enorme. Pero bueno, pues dice que lo importante son las personas, etcétera. Así que eso es lo que dijo este personaje. Y con esto llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado. Como siempre, muchas porras a los que están arrancando con la disciplina del ejercicio. Da endorfinas, pues no se queda tristón ahí con el tema de la selección, pero pues hace ejercicio y ya queda un poco más restablecido el ánimo. Y también para todos los demás, a los papás, mamás, luchonas, a los que van a la escuela, a las maestras. Ayer me escribió una que a las 7 de la mañana ya recibía a los niños, así que también un saludo a todos. Quédese con David Vicenteño, que estará acá en la primera emisión. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio, en Imagen Televisión. Por supuesto, está el podcast, lo encuentra como Imagen Empresarial. Así que buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan después. Que tengan un gran jueves.
Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.